que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en una edición más de Alto Rendimiento, como cada lunes, ya lo sabe, a partir de las 3 de la tarde. Les habla su compañero y amigo Mauricio Hernández. Otro fin de semana lleno de actividad, tuvimos Clásico Tapatío, siguió la actividad en tercera división con los equipos de aquí de la región y hubo Mundial de Básquetbol. Esta semana regresa la Champions League. Muchas cosas de las cuales vamos a hablar. Me complace de presentar aquí en la mesa a mi compañero Jorge Barba.
¿Qué tal, Mauricio? Un gusto estar de nuevo aquí en otra emisión de Alto Rendimiento y un gusto compartir la mesa con ustedes.
También nos acompaña esta tarde el buen Diego Ochoa.
Buenas tardes, hola Mauricio, hola Jorge, ¿cómo están?
Al 100 ya, como lo dije, mucha información aquí en la mesa y hay que entrarle rápido porque se nos va el tiempo y hay mucha información para cubrir. Vamos con lo primero, que es lo de aquí de la zona. El Deportivo Salcido tuvo actividad este fin de semana. Los Loros de Colima no tuvieron piedad y golearon 4-1 al Deportivo Salcido, que sigue sin despertar en la nueva temporada. Raúl Velasco por fin ya estuvo en la cancha, pero nuevamente no fue suficiente para que el equipo tuviera un buen desempeño. Todos los detalles con Eladio Quintero.
Club Deportivo Salcido fue goleado 4-1 a manos de Loros de la Universidad de Colima dentro de la segunda jornada de la Tercera División Profesional de México, el pasado domingo 15 de septiembre, en su visita al Estadio Olímpico Universitario de Colima. Los locales, gracias a una presencia contundente y la falta de concentración de los ocotlenses, comenzaban a cosechar frutos, representados con 3 tantos a favor y 0 en contra, para el cierre de la primera mitad. Fue al minuto 23 que Edgar Arellano rompió el 0, al minuto 39 Brandon Sendejas ampliaba la diferencia y Jairo Osorio reafirmaba la superioridad de Colima, dejando al minuto 43 la temprana goleada. Iniciaba la segunda mitad y la intención de los universitarios seguía siendo clara, seguir rompiendo la red rival, pues bastó un minuto para que tuvieran un tanto más en el bolsillo, en el que el delantero Edgar Arellano acrecentaba su protagonismo marcando su doblete. Marchaban los minutos y el Deportivo Salcido dejaba en claro que no se quería ir con el cero encima, pero su poca efectividad les concedió solamente un tanto, y es que al minuto 89, gracias al mediocampista Cristian Arenas, disminuía la gran brecha en el marcador con el que finalizaban las emociones. El director técnico del Club Deportivo Salcido, Raúl Velasco, habló acerca del estado de ánimo de sus jugadores después de ser derrotados nuevamente.
Lógicamente nos pegó porque la idea no era sacar un resultado negativo, como te digo, ahí pareciera que nos pasan por encima, pero no es así, ¿no? O sea, y caemos en un tipo como de enojo, de inconformidad, porque si no hubiésemos tenido oportunidades de gol, bueno, ahí sí yo digo, pero la verdad es que en el segundo tiempo generamos 7, 8 oportunidades y solamente concretamos una, y pues, lógicamente que eso pega en el ánimo y sobre todo el de los delanteros.
Velasco también habló de aquellos nuevos jugadores que se han incluido en el equipo para la presente campaña, provenientes de la escuela de fútbol del equipo.
No, ellos, todos los chiquitos que hemos sumado, de tanto de la escuelita, que son los 2004, por ahí un par de 2003, son los jugadores que ahorita, o sea, están soportando toda esa situación. Uh-huh. Sí, vuelvo a lo mismo, o sea, cae sobre la responsabilidad de adelante, y más porque tenemos 2 delanteros que son los mayores adelante. Entonces, como que no se han encontrado con el gol por alguna otra razón, y eso nos ha visto mermados. Mas, sin embargo, aún así, los chiquitos son los que están dando la cara y la verdad que lo están haciendo muy bien.
Los de la capital del mueble, quienes hasta el momento no han sumado unidades y se encuentran en el puesto 18 de la tabla general del grupo 10, le abrirán las puertas en la jornada 3 al Club Deportivo Allense, el próximo sábado 21 de septiembre a las 12 horas. Informó para Alto Rendimiento, Eladio Quintero.
Pues bien, gracias a nuestro compañero por traernos a la mesa todos los detalles de lo que pasó el fin de semana con el Deportivo Salcido. 2 partidos, 2 derrotas, ¿qué creen que esté pasando con el equipo de aquí de Ocotlán?
Sí, pues creo que el Deportivo Salcido viene arrastrando desde ya mediados de la temporada pasada hasta ahora una baja cuota anotadora, que creo que esta temporada no se ha visto tanto. Ha anotado 3 goles en 2 partidos, el problema es cuando te hacen 7 en esos mismos 2 partidos. Primero pierde 3-2, ahora pierde 4 goles por 1, entonces si te hacen 7 goles, ahí sí tienes un verdadero problema.
Sí.
Bueno, aparte de la derrota, lo de debutar a nuevos jugadores, pues es de lo que se trata este torneo, ¿no? De la tercera división. Aparte de que en el primer tiempo, ¿cuántos goles les anotaron en un corto lapso? O sea, para que diga que de 7-1 nada más llegaron, pues es algo grave. Aunque no se da como excusa.
Al minuto 46 ya iban perdiendo 4-0, entonces sí es preocupante.
Aparte ya hay un trabajo, ¿no? De pretemporada donde ya saben lo que quiere el director técnico y pues parece que no se nota en la cancha.
Sí, son muchos factores con lo que pasa con el Deportivo Salcido. También me parece la cuestión, o sea, es muy buena el hecho de que se debuten jugadores y es el chiste de esta tercera división, más que nada es eso. Pero también estamos hablando que el Deportivo Salcido tiene una escuela de fútbol, entonces muchas veces los que están en esa escuela de fútbol están pagando y pues puede ser que los mejores talentos no estén ahí porque no pueden pagar una cuota mensual. Habrá que preguntar, estaría interesante cómo es el proyecto y si también hay visores más allá de la Escuela de Fútbol de Deportivo Salcido, que haya visores para traer talento de otros lados, ¿no? Creo que sería una buena opción. Da para mucho de qué hablar la situación del Deportivo Salcido y ya veremos cómo se desarrolla durante la temporada el equipo de aquí, de Ocotlán.
Sí, bueno, y pasando a otro equipo también regional de la tercera división profesional, después de 16 años vuelve al estadio Chino Rivas el Allense y ahora logró ganar 2-1 a Catedráticos Elite en su presentación en casa después de tanto tiempo y pues los detalles los tiene Tamalito.
Pasaron 16 años desde la última vez que la tribuna del estadio Chino Rivas de Ayotlán gritó un gol y la victoria de su equipo en el circuito profesional. Esto luego de que el Allense venciera 2-1 a los Catedráticos Élite en la jornada 2 del torneo regular este sábado. Los blanquiazules anotaron el primer gol al minuto 45 a cargo del mediocampista Saúl Montes para llevarse la ventaja consigo. En el inicio de la segunda mitad, al minuto 48, Eric López concretó por la vía del penal para aumentar la ventaja ayotlense. Transcurrió el tiempo y la visita no se quedó rezagada, y es que fue al 87 cuando Diego Soltero marcó el tanto para cortar distancia y poner en suspenso el encuentro. Sin embargo, el marcador ya no se movería. Al final, 2-1 a favor de los de la Ciénega, y con ello sumar su primera victoria en el torneo. Conrado Castillo, entrenador de Ayotlán, mencionó sobre cómo vio el partido ante su rival.
Pues muy parejo en el primer tiempo, sobre todo pues ellos están bien trabajados tácticamente y con jugadas de balón parado, que es su fuerte. Y nosotros, a base pues del entusiasmo de nuestros jugadores y de la disposición que pusieron, pues empezamos a emparejar las acciones. Afortunadamente se nos dio el gol a nosotros, que fue con la ventaja que nos fuimos.
Además, señaló sobre el funcionamiento pretendido local como de visitante.
No, pues en primer lugar que nosotros, tanto en Ayotlán como fuera de Ayotlán, vamos a ir a buscar el triunfo. Como te digo, te lo repito, independientemente del equipo que sea, con jerarquía o sin jerarquía, nosotros, nuestro funcionamiento va a ser el mismo con cualquier rival. Y espero que se den los resultados para empezar a sonar fuerte con el nombre de Ayotlán, como siempre lo ha sido.
Castillo hizo énfasis en los jóvenes, ya que es un proyecto que junto con la directiva está reanudándose y los jugadores son debutantes, por lo que hay cuestiones básicas por pulir y tomar experiencia de los jugadores primerizos de la liga. Conrado es el único dirigente que queda de aquella generación del 2002, luego de que el equipo desapareciera y hoy su esencia y su estilo de juego sigue viva. El próximo encuentro para los de la Ciénega será ante el Deportivo Salcido en Ocotlán, el sábado 20 de septiembre. Para Alto Rendimiento, Iván Márquez.
Bueno, nuestro compañero Iván Márquez, mejor conocido como Tamalito, nos trajo también los detalles de lo que pasó en Ayotlán, otro equipo de aquí de la región Ciénega. Vimos la otra cara de la moneda respecto a Deportivo Salcido, un proyecto nuevo, un proyecto que nació también gracias a raíz de la Copa Jalisco y que ya probó las mieles de la victoria apenas en la jornada 2. Me parece que es una buena noticia.
Sí, eso de tener tanto tiempo fuera y regresar en dos partidos, conseguir 3 puntos... cosa que el Deportivo Salcido, en contraparte, después de 2 partidos jugando temporada tras temporada, no lo ha conseguido. Creo que esto ya es un punto a favor para un proyecto que se le podría llamar como nuevo, un proyecto que va iniciando y que se le ven buenas bases.
Bueno, sí, es un equipo que apenas va empezando, de felicitación por conseguir sus primeros 3 puntos, aunque también se va a medir ante el Deportivo Salcido la siguiente jornada, que se ve como un buen duelo. Pero lo que rescataría, aparte de esto del Deportivo Allense, es eso lo que decía Mauricio, ¿no? De que debido a la Copa Jalisco se dio esa necesidad de crear un equipo como el Deportivo Allense, que es una buena institución.
Sí, mucho, o sea, me imagino del plantel pocos conocerán lo que es el fútbol a nivel profesional como tal, ¿no? La Copa Jalisco, recordemos que era más como una especie, o es una especie de torneo amateur. Y dar ese paso es difícil y que mejor que inicien con una victoria. Y interesante, el próximo partido van a enfrentar a los dos equipos de la zona. Para quienes, bueno, aquí los de Ocotlán seguro se acordarán de los nuevos valores. Antes aquí en Ocotlán teníamos dos equipos de tercera división y cuando se enfrentaron se ponían buenos. Nuevos valores contra Deportivo Salcido, una especie
de clásico,
de rivalidad. Vamos a ver qué historia nos cuenta el Deportivo Salcido contra el Ayotlán. Aquí va a tener todo el seguimiento a través de Alto Rendimiento de ese partido, que va a ser muy, muy interesante.
Sí, creo que ahora el Deportivo Salcido viene como víctima, ¿no? Tras perder sus dos primeros duelos de una temporada, tras terminar la temporada pasada cayendo a la parte media-baja de la tabla, creo que sí tiene que preocuparse, y si quiere levantar tiene que ser contra este proyecto nuevo, ¿no? No le veo otra oportunidad ya el resto de la temporada.
Pues a lo que se ve, yo creo que no como víctima, sino que pues apenas va iniciando el torneo. O sea, puede haber una de esas veces que, como hemos mostrado en el programa de partidos del Deportivo Salcido, que sacan un resultado bueno sin saber el modo de cómo lo sacaron. O sea, no hubo un juego tal vez vistoso, pero sacan el resultado, así que pues sería interesante.
Sí, Salcido pues tuvo un partido complicado, se fue a meter a Colima, sabemos que ahí el clima, todos esos factores pueden influir para hacer un ambiente hostil, ¿no?, en contra del equipo local. Por lo pronto nosotros nos vamos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos, en redes sociales nos encuentran como Radio UDG Ocotlán. También estamos ahí subiendo nuestras notas todas las semanas en Alto Rendimiento, si nos encuentran en Facebook. Y si quiere participar aquí en el programa, nuestros teléfonos en cabina es 925-6019. Regresamos.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento.
Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento.
Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Estamos de regreso rápidamente porque hay muchísima información, no se despegue de Alto Rendimiento. Recuerda que también nos puede seguir durante toda la semana en Radio UDG Ocotlán y en Alto Rendimiento, de esa manera nos encuentra en Facebook. Si quiere participar en el programa, nuestro teléfono en cabina es 925-6019.
Así es, y también vamos a presentar que con solo 18 años la boxeadora de Chapala, Maite Vázquez, se convirtió en la primera pugilista de Jalisco en competir a nivel nacional. En una competencia de esta característica, como es en la 7ª edición de la Copa Internacional de Boxeo Femenil, que se va a celebrar en la ciudad de Guatemala. Todos los detalles con Adrián Andrade en la voz de Jorge Uriel Barba.
La joven pugilista de Chapala, Maite Vázquez Enríquez, a sus 18 años, está próxima a convertirse en la primera mujer jalisciense en participar en una competencia internacional. Del 18 al 22 de septiembre se realizará en Guatemala la 7ª edición de la Copa Internacional de Boxeo Femenil, en la que estará presente la oriunda de Atotonilquillo. Su pase lo consiguió después de haber ganado el oro en su segunda participación del Festival Olímpico de Boxeo en Huastepec, Morelos. De esta manera fue convocada por la Federación Mexicana de Boxeo para participar en dicha justa. Con una actitud segura y tranquila, Maite espera su combate.
Me siento bien, me siento segura, pues otras veces la verdad me siento muy nerviosa y ahora no, me siento bien y pues espero dar buenos resultados.
Maite se considera una apasionada del deporte, pues la actividad física siempre la ha acompañado, pasando por deportes como básquetbol, handball, fútbol y desde hace 2 años y medio se acercó al boxeo. Sin embargo, ella reconoce que solo lo veía como un pasatiempo y fue poco a poco y ante el reconocimiento de sus entrenadores quienes destacaban sus cualidades como logró definirse en el deporte de los puños. El convertirse en un atleta de alto rendimiento trae consigo responsabilidades que no cualquiera tiene la disposición de cumplir. Ejemplo de ello es la joven pugilista, quien mantiene rutinas de entrenamiento que van de 5 a 6 horas diarias. Entre las complicaciones constantes para los atletas se encuentra la de enfrentarse a la solvencia económica que les permita participar en las diferentes competencias.
Como en los casos de la Olimpiada, el gobierno lo cubre todo. pues a ellos les interesan mucho los resultados y ellos te apoyan en todo. Pero ya en casos como lo que es el Festival Olímpico y todo eso, ya ellos no te apoyan. Entonces, pues uno de una u otra manera, pues nosotros buscamos conseguir el apoyo. Fue por el motivo que yo requerí con la señora Lilia y pues siempre me ha apoyado mucho. Personas de mi comunidad de igual manera me han apoyado mucho. Mi familia, gracias a Dios he tenido mucho apoyo y nunca me han dejado. Entonces, yo siento que les estoy dando los resultados y pues mayormente se abren más puertas.
Alejado un poco de los amigos externos al deporte, Maite encuentra la cercanía y apoyo con quienes comparte su día a día en los entrenamientos y en quienes encuentra un respaldo que le permita ir en una constante mejora.
Normalmente con los amigos que más cuento son de ahí de Guadalajara, que entreno con ellos, y pues en un aspecto u otro siempre me apoyan mucho. Si me ven que estoy bajando poquito, Maite, dale más y eso. O sea, yo cuento con mucho apoyo en ese aspecto, pues porque ellos como ya saben, ya saben cómo está todo ahí, ellos te dicen, no, ¿sabes qué? Estás haciendo mal esto, o hazlo más rápido, o tira mejor así. Entonces, pues la verdad me ayudan mucho.
Pese a un camino que no resulta sencillo, Maite defiende el esfuerzo detrás de cada logro, pues ve reflejada la superación personal e invita a las personas a hacer lo mismo. Por lo pronto, la joven pugilista emprenderá viaje mañana martes a la Ciudad de México, para después tomar camino a la capital de Guatemala, en una contienda que promete sacar un buen resultado. Con información de Adrián Andrade, para Alto Rendimiento, Jorge Uriel Barba.
Gracias, Jorge, por esa nota muy, muy interesante. Y vámonos ahora con el clásico tapatío que se jugó este sábado en el Estadio de las Chivas. Guadalajara gana 1-0 ante Atlas en un partido, me parece, muy parejo, muy cerrado y que se definió gracias a una genialidad de Alexis Vega, que sobre el minuto 63, cerca de tres cuartos de cancha, sacó un disparo inalcanzable para el arquero rojinegro y con eso le fue suficiente a Chivas para llevarse el clásico. ¿Cómo vieron el partido?
Pues creo que fue un partido bastante cerrado, como mencionas, muy ríspido, de muchas patadas. Un gol de otro partido, cabe señalar, de Alexis Vega. No parecía que el partido se fuera a definir con una genialidad de tal tamaño. Parecía más dado a que se definiera por alguna equivocación de la defensa, algún balón parado. Pero Vega saca la casta y termina anotando. Les ha anotado 4 goles en 2 partidos que ha jugado en Liga contra el Atlas. Pero creo que en sí el partido fue muy parejo. Pudo haber estado para ambos lados. De hecho, la última jugada peligrosa del partido termina siendo un tiro libre de Atlas que termina desperdiciando. Va hasta Camilo Vargas a rematar. Entonces, así de cerrado estuvo el encuentro.
Bueno, yo lo que vi, pensaba que iba a terminar en un empate por lo que hizo el Atlas en la jornada pasada contra el América a ganarle 3-0. Pero pues los clásicos son así de que los equipos, independientemente si hayan perdido, pues dan todo en el encuentro. Pero esta vez sí le reconozco a Alexis Vega que en esos partidos contra el Atlas se da a demostrar un poco más. Yo creo que ya es momento de darle ya esa oportunidad de titular, perdón, ¿no? Aparte de su llamada selección, que es un jugador importante, al que pues yo creo que este Pulido ya es momento de sentarlo en la banca, y pues no sé qué piensen ustedes.
Pues sí, hay un tema interesante ahí con Chivas en la delantera. Ahora, el que no recibió oportunidad, me llamó mucho la atención que Oribe Peralta no tuvo minutos, no tuvo nada de participación en el Clásico. No sé si ya el jefe Tomás Boy le habrá perdido la confianza al viejo goleador.
Sí, creo que también es dependiendo de las condiciones del partido. Oribe Peralta ya no tiene las capacidades físicas como para dar en un partido como este, un partido muy ríspido, un partido de bastantes golpes, que pues ya sus arriba de 35 años de edad no le permite ya el físico dar tanto de sí. Y como mencionaba Diego de Alan Pulido, creo que Alan Pulido en el Clásico tuvo otro papel muy diferente. Era retener el balón y darlo a los compañeros. Fue un partido muy duro para él porque recordamos los defensas del Atlas tienen una estatura mucho superior a él, o sea, son muy altos. Y creo que hasta donde se vio el partido, Pulido lo hizo bastante bien. Y los que eran encargados de hacer ese tipo de jugadas eran Brizuela y Vega. Y Vega termina anotando el gol del gane.
Sí, Vega por la banda como extremo me parece que tuvo un muy buen partido. Muchas veces le faltó como el último toque, pero desbordó y tuvo profundidad, mucho más que Conejo Brizuela. Conejo Brizuela en los últimos partidos incluso lo ponían como lateral, tal vez por eso perdió un poco de picardía y de ir sobre los rivales. Pero bueno, interesante. Otra de las cuestiones que se han hablado mucho en el Clásico Tapatío, el siempre polémico arbitraje. ¿Cómo lo vieron? Había un penal para Atlas, me parece, una mano. Y también el tema del polémico festejo de Alexis Vega, también por ahí pudo haber sido alguna expulsión.
El cachetón Vega. Pero bueno, no, yo le digo, de esto fue como una independientemente del arbitraje que siempre va a ser en estos clásicos, muy, muy difícil de entender, ya dependiendo del equipo. Pero pues independientemente de eso, esto es como un salvavidas para Tomás Boy, ¿no? Ya tiene algo, molesta a la afición, y ganar un clásico independientemente del director técnico ya es como un salvavidas para él. Ya para el siguiente, si lo pierde, pues van a seguir las mismas de que lo quieren correr.
Sí, hablando sobre el arbitraje, primero, la mano esa de en el área rojiblanca, para mí no se debió haber marcado. La toma no se ve muy clara, pero al parecer primero le rebotan en el cuerpo y después va hacia el brazo. Y la regla marca que si es rebote del cuerpo al brazo, no se debe de marcar la pena máxima, a menos de que el brazo vaya hacia el balón. Sí, está claro que el brazo no es una posición natural de... Sí, del cuerpo lo levanta demasiado, pero para mí no se debió haber marcado. Y por el otro lado, lo de Vega debió haber sido de segunda amarilla, casi, porque primero hace el polémico festejo con el pantaloncillo y después se quita la camisa, la playera.
Ah, la playera, sí, esa sí. Entonces, es amarilla.
De sí, le sacaron una amarilla, pero para mí se debió de haber ido del partido, porque lo has ya después, o sea, en la cuestión de la repetición o del festejo no se ve tan claro, pero ya cuando sacan la toma más cercana se ve claramente que lo hace a propósito lo del pantaloncillo. Entonces para mí Vega debió de haber ido con esto del VAR y todo eso. Creo que es una jugada para revisarse porque era de expulsión.
Sí, polémico. Sí, cuando te quitas la playera es amarilla, pues esa acción que hizo Vega, yo creo que sí ha meritado para más. Ya salió a decir que no fue intencional, que se estaba desfajando la camisa, pues nah. eso nunca vamos a saber en qué pensaba el jugador en ese momento. Pero bueno, lo que nos toca también es analizar un poco más de fútbol, porque también el Atlas deja muchas cosas que analizar. Un planteamiento timorato, me parece, el de Leandro Cufré, el del sábado pasado. Me parece también que le hizo falta a Nervo, el defensa central que sale expulsado contra el América de manera muy tonta, ya cuando Atlas tenía ese partido dominado, ganado, y también le pesa esa falta al Atlas, ¿no? De su central.
Sí, creo que el Atlas, por su parte, saca toda la casta con Osvaldo Martínez, que sigue siendo el futbolista importante del equipo. De hecho, en cuanto cae el gol de Alexis Vega, Osvaldo Martínez hace una jugada importante para el Atlas, respondió, que termina sacando Gudiño. Y ya después entra Ricky Álvarez, un tipo con una calidad que está muy, muy bien para la Liga MX, pero si sigue mostrando esa actitud, va a seguir comiendo banca en el Atlas. Un tipo que lo ha mostrado, un golazo de tiro libre que ha anotado, y es todo lo que ha hecho para los rojinegros. Entonces cabe destacar lo de Osvaldito Martínez, que siempre responde, y otros jugadores del Atlas, llámese Barceló, llámese Ricky Álvarez, que en los momentos importantes no terminan por responderle al equipo.
Diego, ¿crees que se tambalea este proyecto de Leandro Cufré después de haber tenido una gran semana contra Tigres y América sacando 4 puntos? Ahora el clásico, lo platicamos la semana pasada, un clásico te puede cambiar muchas cosas de un proyecto que parece firme, ¿no?
Sí, yo creo que ya depende de la cara de la moneda, ¿no? O sea, obviamente perder un clásico sí es algo importante, de manera tal vez negativa, pero no sé, ganarle ya a dos equipos de una mayor jerarquía como lo son Tigres y América, pues yo creo que ya depende como un colchón, ¿no? Como lo que dijimos ahorita con Boy. Él lo ve como el Atlas, pero el Atlas es un equipo que no está peleando los primeros puestos. Tigres, América son equipos importantes, por lo que tal vez eso sea como una carta a favor, ¿no?
Aparte que el proyecto de Leandro Cufré para mí sigue en pie con todo el cambio de directiva que hubo en el Atlas. Esto es nada más un partido que no terminan perdiendo porque fueron inferiores al rival o porque el rival les ganó con 3-0, no sé. Fue un partido bastante parejo que pudo haber estado para los dos lados. Gudiño tiene algunas intervenciones buenas. Y creo que lo de Cufré aquí, el error fue haberle salido con un poco hasta de miedo al Guadalajara. No quería atacarlos. Para mí debió de haber aprovechado que estaba el Chapo Sánchez por la banda de la derecha, un tipo que tiende más a ir al frente que a defender. Recordamos que su posición habitual, o antes de que se hiciera un lateral por derecha, era un extremo. Entonces ahí Atlas pudo haber aprovechado la incursión de Ricky Álvarez. No sé por qué también no lo termina por meter ahí pegado a Sánchez.
Porque Sánchez dio un partidazo, porque ya estaba medio perdido después de
la lesión.
Recordemos que cuando inició el Chapo Sánchez, por allá del 2010 y hasta 2016, ¿verdad? Era malo, o sea, la gente ya no lo quería, era súper criticado, y con Almeida tuvo un
repunte.
Un repunte, sí, claro, y ahora está otra vez medio perdido. Esperemos, vamos a ver si retoma su buen nivel. Dio un muy buen partido. También Sepúlveda, el central de Guadalajara, el Tiva Sepúlveda. Muy buen partido, es su segundo partido en Liga MX y lo hizo bastante, bastante bien. Creo que mejor que Osvaldo Alaniz.
Sí, mostró demasiada personalidad, un tipo interesante, y hay que seguir los pasos, y él se lo está siguiendo a Alaniz, que poco a poco va tambaleando su posición de titular. Recordemos que la tiene porque Mier está lesionado, sí, también, pero si regresa Mier y con el nivel que está mostrando el Tiva, y se puede ir.
Y un acierto de Chivas ahora, haber hecho un lado a Edgardo Marín y Miguel Basulto, ¿no? Que eran, seguramente taparon algunos procesos mientras ellos estaban ahí. Ahora que van de préstamo a Mineros de Segunda División, pues ya vemos que en la cantera de Chivas se trabaja bien y que hay buenos jugadores.
Sí, era un cambio, dar nuevas expectativas a los jugadores. Y cambiando, el dato era, Atlas empató con Tigres, yo dije que habían ganado, así que casi la cajeteo, pero pues ya la acomodé.
Sí, empataron 1-1 y luego le ganan a la América en cuestión de 3 días. Fue una buena semana.
4 puntos.
Próximos partidos, Atlas recibe a Toluca este viernes en el Estadio Jalisco. Toluca, que está muy mal
con Monarcas,
con la Volpe, es penúltimo lugar. Y Chivas va a Morelia también el viernes, y dentro de 2 semanas el Clásico Nacional. Así que habrá que ver, semanas difíciles para Chivas. Digo, partidos difíciles los que se vienen para Chivas. Habrá que ver cómo el Clásico Tapatío influye en ambos equipos, para bien o para mal. Y el otro equipo de la ciudad, los Leones Negros, en la división de ascenso, jugaron el día de ayer contra Celaya. Recibían a Celaya, ganan 2-0, y habrá que ver si a Leones Negros les va a alcanzar, ¿no?
Sí, pues vaya, van 10 puntos, van en quinto lugar. Parece que es un proceso un poquito ya mejor que los que venía mostrando Leones Negros. Recordamos que los últimos torneos de Leones Negros, el repunte venía ya ahí por la parte de mitad de temporada, donde nos encontramos ahorita. Un equipo que después de 6 partidos lleva 10 puntos, no va nada mal. Está únicamente a 4 puntos del Zacatepec, que es líder de la competencia. Y se enfrenta contra Tampico Madero, que es lugar cuarto. Le lleva nada más un punto. Entonces ahí va a ser un duelo interesante para ver quién toma ahí ese cuarto puesto. Y recordar también que Leones Negros ahorita está en quinto puesto, pero con el partido pendiente que tiene Dorados, que es el sexto con 9 unidades, lo puede bajar de ese lugar.
Sí, y aparte tienen que aprovechar ahora, en el ascenso ya solo son 14 equipos, ¿no? Entonces en teoría debería ser más fácil el acceso a la liguilla. Y recordemos también que en el ascenso ya prácticamente todos los equipos tienen la posibilidad de ascender. Se van a completar ya los 20 equipos en Liga MX, y esperemos que ya el año que entra se normalice esta cuestión de ascensos y descensos que tanto mal le han hecho al fútbol, ¿no?
Sí, la mejor versión está ahí en Veracruz, un punto.
Sí, horrible, sí. Y bueno, Leones Negros gana contra Celaya. Celaya es penúltimo lugar de la competencia. Me parece que era un partido más que ganable. Lo aprovecha el equipo de la Universidad de Guadalajara y saca los 3 puntos del Estadio Jalisco. Ya lo dijo mi compañero Jorge, la siguiente semana tiene un partido interesante por mantenerse en puestos de liguilla. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. Recuerde que nos puede encontrar en Facebook como Radio de Jocotlán y como Alto Rendimiento, para estar ahí al pendiente durante la semana. Volvemos.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Ya estamos de regreso para la segunda mitad del programa. Recordarles que si quiere entrarle al debate aquí con la mesa de Alto Rendimiento, tenemos teléfono en cabina 925-6019. Vamos a seguir con los temas para el programa. Ahora vamos a escuchar las noticias más importantes del deporte en Jalisco con la cápsula de nuestro compañero Alfredo Mora.
Después de una larga competencia, los gladiadores jaliscienses y también medallistas panamericanos en Lima 2019, Alfonso Leiva y Manuel López, iniciaron este domingo su actividad en el Campeonato Mundial de Lucha, que se lleva a cabo en Nur-Sultán, Kazajistán, donde ambos cayeron en su encuentro de apertura dentro de la división de los 87 y 67 kilos, respectivamente. Leiva sucumbió 5-1 ante el medallista olímpico de Ucrania, Shan Beleni, quien llegó hasta la final del evento por lo que abrió la puerta jalisciense para disputar el combate de repechaje, mismo que enfrentará este lunes ante el representante de Croacia, de forma que deberán de ganarlo para ir contra el bielorruso, al que deberá ganar también para buscar el bronce en el mundial y así asegurar plaza olímpica para México y dejar rastro en la historia. Y por otro lado, Manuel López fue derrotado 5-0 por el japonés Shogo Takashi, culminando así su actividad en esta justa mundial. Jalisco es primero para Alto Rendimiento, Alfredo Mora.
Gracias a nuestro compañero Alfredo Mora por la nota de Jalisco. Vamos a seguir con el programa porque, como lo hemos platicado, hay muchos temas de los cuales hablar. Hoy lunes se juega el Clásico Nacional Femenil Chivas contra América en punto de las 7 de la noche en el Estadio Akron. Un clásico que no se había podido jugar por la cuestión de que en la Liga Femenil anteriormente los grupos estaban divididos en dos y Chivas América estaban en diferentes grupos. Vamos a ir con nuestro compañero y amigo, el jefe de Alto Rendimiento, el buen Iván Ochoa, que está en la Perla Tapatía y nos va a traer todos los detalles del clásico tapatío. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, como tú mencionas, ya nos encontramos en directo acá en el Estadio Akron, listos para el partido de América y Chivas Femenil. Por la inversa, Chivas y América Femenil en el Estadio Akron, un partido muy importante, el primero en la historia de la Liga Femenil en temporada regular. Ya se han enfrentado en un par de ocasiones, vuelven a repetir con sabor a revancha, dado a las circunstancias que se enfrentaban la vez pasada, donde el Chiverío derrotó contundentemente al América después de venir abajo y ganar con autoridad al América. Recordamos lo que pasó en ese entonces. Tres acontecimientos que quedaron marcados de por vida para los americanistas, porque en esa ocasión Tania Morales en el primer partido marcó el primer gol olímpico en la historia de la Liga MX Femenil y a su vez ganaron el partido 4-2 después de que la América lo iba ganando 2-0. Así que rememora mucho ese partido y más porque también Norma Palafox fungió en una de las estrellas en ese momento, porque marcó uno de los goles más importantes porque metió a Chivas a la gran final de la Liga MX Femenil. Así que no se diga más, es un partido sumamente interesante que nos espera esta noche, y también porque recordando las actuaciones de Blanca Félix debajo de los tres palos, donde, bueno, ya conocemos el resto de la historia, y esta noche nuevamente se verán las caras. Hubo muchas pláticas durante las semanas de la entrada, de cómo va a estar el ambiente en el Estadio Akron. Se espera un alrededor de 10,000 espectadores, y no está para más, dado que a la promoción que ofreció Chivas al momento de ofrecer el partido del Atlas, también incluyó entradas a quien fuera a ver el clásico en la femenil. Entonces, hay muchas novedades, se espera que los medios resulten, y que bueno, que haya mucho espectáculo, porque poco a poco va creciendo esto.
Hola Iván, te saludo. Iván, ¿cuál es el presente de ambos equipos? ¿Qué podemos esperar en términos de lo que han hecho esta temporada, tanto Chivas y América?
Sí, claro que sí. América empezó de menos a más. Poco a poco fue resurgiendo después de un mal arranque. Iniciaron con una derrota ante el Puebla. Luego, posteriormente, fueron ascendiendo posiciones en la tabla. Se mostró más sólido. Replantearon muchas cosas al frente con Leonardo Cuellar porque... hubo muchas ausencias de las jugadoras. Al inicio contaban con muchos descartes y tal parece que esta semana, como pasan las semanas, han ido recuperando a las jugadoras. En el otro lado de la moneda, Chivas pues viene en un nivel más óptimo, dado que inició con todo el torneo, inclusive sumó 4 victorias de manera consecutiva al inicio del torneo. Y pues hubiera sido mejor el haber ganado ante Cruz Azul, pero no se le dio así porque lo empataron en el último minuto las azulinas. Pero el encuentro pinta para bien porque el presente de los dos equipos está muy bien. Tanto América como Chivas se encuentran en zona de clasificación, uno más arriba que otro, pero no cabe duda que va a ser un encuentro muy atractivo.
Sí, Iván, y pues ya hablando un poco del ambiente de ambos equipos, ¿qué tal estuvieron los ánimos entre jugadores y jugadoras, perdón, y cuerpo técnico durante esta semana, sabiendo que ninguno de los dos equipos tuvo los 3 puntos en la bolsa la jornada anterior?
Sí, muy bien, como tú comentas, pues vienen con esa revancha de la semana pasada, esperando sumar los 3 puntos en esta nueva edición, y vaya que hubo muchas pláticas, escuchábamos muchas declaraciones de Blanca Félix, que después del clásico tapatío ante el Atlas, este es el segundo más importante de la temporada, y no está para más, porque dada la situación en la que viven los dos equipos, es el presente. También habló en conferencia de prensa el técnico de Chivas, Roberto Villaceballos, acerca de cómo va a vivir este primer clásico, porque como conocemos, es recién integrante de este equipo que pues le ha costado un poquito de trabajo adaptarlo a su estilo de juego, pero que ha logrado que el equipo recupere terreno. También habló Leonardo Cuellar durante la semana acerca de cómo buscarán esta revancha después de la última vez que cayeron ante Chivas y van por esos 3 puntos. No está de más que va a presentar un plantel sumamente atractivo. Es posible que mande la típica alineación de 4-3-3, que es la que ha acostumbrado últimamente. ¿Cuándo se dispone a arrebatarle los 3 puntos de visita a los rivales? Entonces, pues hubo mucha charla durante la semana. Hubo especulaciones de las jugadoras que estaban esperando este partido durante toda la temporada. Y ya vemos el panorama, que hay mucha riña por ese último encuentro que se dieron las caras.
Iván, una última pregunta respecto a los clásicos. El Tigres Monterrey ha sido el clásico más importante, me parece, en la Liga MX Femenil por los campeonatos, por cómo han mandado en la división. ¿Chivas América estará al nivel de un Tigres Monterrey?
Dudo mucho que esté todavía al nivel de un Tigres y Monterrey, dado lo que tú comentas, porque se han enfrentado muchísimas veces, tanto en liguilla como en finales. En partidos regulares, pues hemos visto estadios llenos, hemos visto mucha respuesta por parte de las aficiones. Podemos decir que todavía le falta mucho a este clásico, dado también que es nuevo, relativamente nuevo. Entonces podemos darle un poco de tiempo para que agarre esa popularidad, como se la ha visto. Yo pienso que la afición va a responder el día de ahora con una buena asistencia, tanto de América como de Chivas. Entonces podemos decir que está... en un proceso retroalimentativo, en donde, bueno, buscarán la forma en hacer atractivo este certamen, que ya por el simple nombre de escucharlo, ya suena atractivo. El América Chivas, en una rama femenil, ya les atractivo. Recordando que también la vez que América visitó al Atlas en la jornada 4 de la Liga MX Femenil, hubo mucha asistencia por parte de los americanistas aquí en Guadalajara, así que no esperamos de que para esta edición nuevamente harán lo propio para buscar sacar los 3 puntos.
Pues bueno, Iván, la mesa está servida, muchas gracias, muy 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 interesante todo lo que se va a vivir esta noche, y agradecerte, Iván, suerte en la cobertura del clásico, vamos a estar muy atentos aquí en Alto Rendimiento.
Saludos.
Hasta luego. Pues bueno, nuestro compañero Iván Ochoa nos trajo todos los detalles de lo que se puede esperar del Clásico Nacional, que se juega hoy en punto de las 7 de la tarde, para que estén atentos al Chivas América de esta noche. Siguiendo en temas futbolísticos, en Europa inicia esta semana la UEFA Champions League, con muchos partidos y muchos grupos interesantes en la justa europea, ¿no?
Cierto, grupos interesantes, nuevos equipos, también para mí sorpresivamente el regreso del equipo de la Estrella Roja, que desde hace 26 años no se presenta aquí en la Champions League, cuando se coronó campeón por primera vez en 1991, pero son grupos interesantes.
Creo que la Estrella Roja estuvo el año pasado y compartió sí. grupo con Liverpool.
Y Napoli. Ajá. Y PSG.
Ah, sí. Ah, y, bueno. Pero sí, tenía ese dato, es bueno. Pero ese dato es bueno. De que
fue campeón en el 91.
Sí, en el 91. Campeón. Después campeón de la cajeteada, el año pasado sí participaron. Ah, qué caray.
Pero igual tenían muchos años antes de esta. Está bien que un campeón de Europa esté de regreso en la competición más importante, ¿no?
Sí, un torneo que año tras año, con esto de que ni Real Madrid ni Barcelona fueron campeón la última participación de ellos, creo que lo genera más parejo, y ahora está más que dado para que la Premier mantenga su cree una hegemonía importante en la UEFA Champions League, teniendo como grandes candidatos a Liverpool y al Manchester City. Liverpool es el actual campeón, el City no ha podido dar ese salto de calidad, se podría denominar así, un equipo que Pep Guardiola lo ha trabajado bastante, bastante bien, y creo que en esta temporada podría ser la indicada. El Paris Saint-Germain, con sus refuerzos, Mauro Icardi, uno de los más importantes, mantuvo a Mbappé y a Neymar al final de cuentas, y creo que se da todo para que sea una justa muy importante.
Sí, y empieza con todo. O sea, el día de mañana, martes, tenemos Nápoles contra Liverpool, el Napoli del Chucky Lozano, Borussia Dortmund contra Barcelona, va a entrar todo eso mañana martes, y el miércoles tenemos Paris Saint-Germain contra Real Madrid y el Atlético de Madrid recibiendo a la Juventus. O sea, son nomás para empezar en fase de grupos. También el grupo de la muerte me parece que es el que conforma el Barcelona, ¿no?
Sí, donde está el Slavia Praga, que siento que no va a sacar de la siguiente ronda, pero también hay equipos ya mermados, ¿no? Como la Juventus, que tuvo la baja de Danilo, y también Pjanic, al igual que Douglas Costa en esta jornada pasada que jugó contra la Fiorentina, que eso afecta a un jugador como Pjanic y Douglas, que tal vez no están en uno de sus mejores momentos, pero pues Pjanic es una parte importante del medio campo, y pues yo creo que afectaría. También en lo anímico, pero pues el Manchester City tiene jugadores de alto renombre, pero en lo anímico perder con el Norwich City, que rompió la quiniela en esa liga, pues también influye. Pero independientemente de eso, yo creo que son buenos encuentros, ¿no? Ya de instancias superiores, pero pues espero yo que sea un buen encuentro y sobre todo un buen torneo en esta nueva edición de la Champions.
Sí, todos mencionan al grupo de la muerte como el grupo F, con Barcelona, Dortmund, Inter y Slavia Praga, pero para mí un grupo que está cerradísimo. Y a lo mejor si no tiene tanta calidad en nombres, no está Messi, no está Marco Reus, no está Alexis Sánchez, pero es un grupo bastante, bastante duro, y para mí los cuatro pueden pasar, entre Benfica, Olympique de Lyon, el Leipzig y el Zenit de San Petersburgo. Cuatro equipos bastante parejos, que ahí sí no veo a lo mejor como alguno como el Slavia Praga, que está más bajo de nivel que el resto. Para mí ese grupo es un grupo bastante duro, y a ver quién pasa, al igual que el H, con Ajax, Chelsea, Lille y el Valencia.
Sí, grupos cerrados en la Champions League. Vamos a estar atentos, por supuesto, dándole cobertura. Mañana ya les hablamos un poco de los platillos que tienen para disfrutar de este fútbol de primer nivel.
Sí, bueno, ahora como vamos engrandeciendo nuestras fronteras, vamos a hablar de lo más importante en el mundo deportivo a nivel nacional e internacional, a voz de nuestro compañero Luis Fernando.
Dos ataques de dos carreras fueron más que suficientes para que los Toros de Tijuana ganaran el juego inicial en la final del norte, luego de un estupendo pitcheo. El duelo entre los dos mejores equipos de la zona se esperaba cerrado y se definió con pequeños detalles. No hubo home runs, fueron dos sencillos, un golpe y una rola. Los batazos con los que los Toros anotaron cuatro veces para llevarse la victoria en el primer choque de esta serie. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, anunció en rueda de prensa que subirá dos categorías para enfrentarse al ruso Sergey Kovalev el próximo 2 de noviembre. El tapatío aseguró que pretendía prepararse para pelear este 16 de septiembre, pero las negociaciones no se dieron, por lo que logró que fuera igual la fecha mexicana, el 2 de noviembre. Canelo subirá de 160 libras a 175 libras en busca de la victoria ante el ruso. La racha de Manchester City terminó en el estadio Carrow Road tras caer ante el Norwich City, equipo recién ascendido de la Premier League. El invicto de Pep Guardiola duró desde el 29 de enero, con 18 partidos entre la pasada y presente temporada. 3-2 fue el marcador que dejó el City a 5 puntos de Liverpool. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 7-3 a los Orioles de Baltimore, asegurando así su séptimo título divisional al hilo. Los 7 campeonatos del oeste son la tercera mayor racha desde que existen las grandes ligas. Desde 1969, los Dodgers solo son superados por 14 títulos consecutivos de Atlanta, que fueron de 1991 a 2005. El mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, lanzó 2 touchdowns casi al inicio del partido, con lo que le dio la victoria a su equipo de 21-16 sobre los Vikings de Minnesota, para de esta forma conservar el invicto en la segunda semana de la temporada 100 de la NFL. Green Bay consiguió la victoria el mismo día en que honraron al fallecido miembro del Salón de la Fama, Bart Starr. Con información de Luis Fernando, las breves de alto rendimiento.
Bueno, estas fueron las breves nacionales e internacionales en el mundo deportivo. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Ya estamos de regreso para el último bloque de alto rendimiento, pero todavía te quedan mucha información para dar.
Cierto, España se coronó campeón del Mundial de Básquetbol, con un marcador de abultado sobre Argentina, en la que también reconozco que Marc Gasol fue un buen año, ya que fue campeón con Toronto Raptors y en esta consiguió el título mundial.
Vamos a la nota.
La selección española de básquetbol se proclamó campeona del mundo de China 2019 por segunda ocasión en su historia, al vencer con autoridad a su similar de Argentina 95-75. De esta forma, los españoles levantaron un título después de 13 años de haberlo hecho por primera vez en Japón 2006. España fue superior durante todo el encuentro. Arrancó con un contundente parcial de 7-0 tras un triple de Marc Gasol y anotaciones de Ricky Rubio y Pierre Oriola. Argentina respondió con 2 triples de Brusino de forma consecutiva. Sin embargo, los europeos no se quedaron de brazos cruzados y siguieron anotando para terminar el primer cuarto con un marcador de 23-14. Para el arranque del segundo periodo, Rudy clavó un triple para extender la ventaja, misma que acortó la Provitola con 7 puntos en su cuenta personal. España volvió a ganar el cuarto, pero ahora con diferencia de solo 3 puntos. Luis Scola, la gran figura de la selección argentina, necesitó de 3 cuartos para conseguir sus primeros 2 puntos, producto de un par de tiros libres. Marc Gasol era el encargado de tomar su marca y no le permitió hacer un buen partido. Los ibéricos también ganaron el tercero por 7 puntos. La Roja reafirmó su condición de mejor defensiva del torneo, y es que durante todo el juego dominaron debajo del tablero y mostraron una ofensiva fluida encabezada por Ricky Rubio, quien al final fue designado como el MVP del Mundial. Los sudamericanos iniciaron muy agresivos el cuarto periodo. La Provitola encestó un triple que acercó a los suyos a 12 de distancia. La Roja respondió y volvió a sacar la luz de 20 puntos a 6 minutos del final. Con esto España iguala a Brasil con 2 campeonatos del mundo y se pone a 3 de Estados Unidos y Yugoslavia, máximos ganadores en la historia del torneo. La próxima edición del Mundial de Básquet se llevará a cabo en Filipinas dentro de 4 años. Con información de Luis Alfredo Lomelí, para Alto Rendimiento, Jorge Uriel Barba.
Bueno, y ahora vamos a escuchar todos los acontecimientos importantes del deporte en la cápsula de nuestra compañera Yasmín Roque.
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso, hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1934, nace en Washington, Estados Unidos, el famoso exbasquetbolista de los años 60, Elgin Guy Baylor, quien en sus 13 años como profesional jugó con Los Ángeles Lakers, salvo en la primera temporada, en la que el equipo aún se afincaba en Minneapolis. Elgin fue elegido en el mejor quinteto de la NBA en 10 temporadas, aunque nunca fue nombrado al jugador más valioso. También jugó 11 ediciones del Juego de las Estrellas. En 1977 ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto y en 1996 fue elegido uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Un día como hoy, pero de 1953, nace en Santiago de Chile el entrenador y exfutbolista Manuel Luis Pereglini Ripamonti. Durante toda su etapa como jugador, vistió la playera de la Universidad Católica de Chile. Como entrenador, dirigió en las ligas de Chile, Argentina, España, China e Inglaterra. En 2013 firmó con el Manchester City y al año siguiente se proclamó campeón de la Premier League de Inglaterra. Después de una larga temporada llena de muchos tropiezos en el que el título tuvo que definirse hasta la última fecha del campeonato, este era el segundo trofeo del conjunto inglés en casi 50 años de no ganarlo. Actualmente Pellegrini dirige al West Ham United de la liga inglesa. Un día como hoy, pero de 2017, el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrentaba al kazajo Gennady Golovkin. Ambos pugilistas de la élite chocaban por primera vez en un combate parejo, donde el mexicano sería quien mostraría ser el mejor en los tres primeros asaltos y el kazajo haría lo propio en los siguientes. Ambos peleadores esclarecieron una gran resistencia a los golpes, ya que recibirían fuertes lanzamientos de parte de su rival. Al final, el resultado sería un empate por decisión dividida, siendo este el segundo en la carrera de Saúl Álvarez y el primero en la de Triple G. Un día como hoy, para Alto Rendimiento, Yasmín Roque.
Esto fue todo por hoy en Alto Rendimiento. Gracias, Jorge, por acompañarnos.
Sí, muchas gracias, Mauricio. De nuevo, gracias a la oportunidad de Radio UDG por estar aquí en otra emisión de Alto Rendimiento. Por ahí seguimos en contacto durante la semana con nuestras notas que salieron hoy en el programa. Estarán ahí publicadas para que se echen una pasada por ahí.
Gracias, Diego.
Gracias y buena tarde.
Bueno, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Agradecer a Alejandra Núñez, que siempre nos echa la mano en controles. Y nos escuchamos pronto. Hasta luego.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.